en COPE.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Las 12:30, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en COPE en Ourense en este lunes 23 de mayo del año 2022. Fue un fin de semana marcado por los rayos, bueno, las tormentas, no, pero no, nada que ver con otras zonas de Galicia,
no, Dios,
nada.
No.
De hecho, Amelia tenía preparado algo muy interesante este sábado, pero no fue por ese aviso de tormentas.
Me quedé en mi casa, con un miedo, dije, bueno, voy a desenchufar todo, no vaya a ser que exploten las cosas. Nada, qué va, hombre.
Y no pasó
va.
Nada.
Mejor, pero oye.
Mejor, claro que sí.
Pero estuvimos avisando de las tormentas que van a venir y venga, a ver si viene.
Pero en otras zonas de Galicia, sí. Sí,
y la provincia seguramente también, pero aquí no. Aquí no. Uh-huh. Y oye, me fastidió, porque una que es previsora, pues fui demasiado previsora. La próxima vez no le hago caso y ya verás tú. Me cogerá los rayos y los truenos, pero bueno, es igual.
Bueno, eso posibilitó que se llevase a cabo, por ejemplo, en Obarco o en Dacón, en Masí, de la procesión de Santa Rita, sí. Que se notó el fervor de los devotos después de muchos años, después de varios años, los años de pandemia, sin poder celebrarse. Y este fin de semana, pues destaca una victoria. Bueno, en este caso fue una derrota por 3 puntos. Oye, teníamos el corazón en un puño durante muchos momentos del encuentro, porque la ventaja era de 8 puntos y Vázquez Navarra llegó a ponerse 13, nada más y nada menos. Pero al final consiguió solo perder por 3, lo que supone que Clorense Baloncesto asciende a la Liga Leboro, un ascenso importante. La Liga Leboro este año, por ejemplo, estaban equipos de la categoría de estudiantes o 7 ACB. Ahí está Girona, que está en manos de Marca solo ahora mismo. Ahí está equipos como Cáceres, como Valladolid. Bueno, pues el CO vuelve a la Leboro y ahora queda montar un equipo, como nos contaba el presidente Clorense Baloncesto, queda por montar un equipo para buscar ya lo que es el ascenso a la Liga ACB. Esa Liga ACB donde el equipo orensano estuvo durante los años 90, que contó con figuras de primera categoría, como fue el caso de Charles Thompson, como fue el caso de Darrell Armstrong, que acabó en la NBA, como fue André Turner, uno de los mejores bases de la década de los 90, y que sin lugar a dudas en aquellos momentos el Clorense Baloncesto logró jugar el playoff por el título, de aquellas con Estudiantes, un equipo que hoy está en, que esta temporada estuvo en Oro, y llegó también a hacer las delicias del respetable, sin lugar a dudas, con un Pazo entregado, donde este sábado hubo varios aficionados, miles de aficionados también, que arroparon al equipo, y que ahora, como digo, como nos contaba aquí el viernes el presidente Clorense Baloncesto, habrá que pensar en un equipo competitivo donde intente la vuelta a la ACB, de la que nunca tuvo que haber salido, y de la que en algún momento, hace algunos años, lo consiguió en la cancha, derrotando al Breogán, pero en los despachos no lo pudo lograr. Recordemos que fue en el anterior gobierno de Jesús Vázquez, y entre otros, el que no apoyaba para nada este deporte era Gonzalo Jácome, uh-huh. Que lo veíamos este sábado, uh-huh. Además.
Me estuve acordando del tema.
Celebrando, ¿no? Celebrando la victoria.
Se sumó al carro cuando hasta ahora lo había puesto todo un poco verde, ¿no? Diciendo que no, que desde el concilio no se apoyaba y que no, y que no, y que los que quisieran apoyar, que apoyaran, y que... Pero esta vez tuvo que bajar ahí al... a la celebración.
¿Cuántas cosas criticó la oposición que ahora hace desde el gobierno? Es algo increíble, ¿eh? Pues el otro día también sorprendió la imagen de Jácome, porque en su momento no apoyó para nada que Clorense Baloncesto estuviera en la Liga ACB.
Oye, déjame hacer un paréntesis, y ahora que acabas de hablar de sorprender. Sorprender, el paseo del jabalí por el medio de la ciudad de Ourense que tuvo lugar, ¿cuándo fue? El jueves o el viernes por la noche. ¡Mamma mía, qué bicho! Caminando por la calle del Progreso, mamma mía, qué bicho, que según las imágenes que tomaba la policía municipal, Incluso se cruzó con algún peatón y el peatón, el viandante, ponía su cara de sorpresa y de miedo, supongo, por verse de frente con semejante ejemplar, un super jabalí, que yo no sé por dónde habrá bajado al centro de la ciudad de Ourense, pero luego la policía se encargó de dirigir hacia una zona, supongo que de monte. De todas formas, vamos a ver, yo estuve viendo las imágenes que había mandado la propia policía, porque las grabaron ellos con el teléfono, y hombre, vamos a ver, los policías se reían y tal, no sé qué, no sé cuánto, y dices, oye, y el señor que estaba allí al lado, y si le pasa algo, yo estaba un poco así como asombrada, ¿no? De... Sí, es para reírse, ¿no? Pero para asombrarse, pero yo lo habría, no sé, me pareció un poco así, no me pareció lógico eso, que la policía se estuviera riendo del jabalí. Claro. En medio de la ciudad de Ourense, porque el susto que se puede llegar a una persona afortunadamente no pasó nada, ¿eh? Pero al bicho se le pone se le retuerce el cerebro, dice que voy a por él y va por el señor que se encuentra en la mitad del paseo. O sea que bajamos, señor, por Concordia, y te digo, creo no. El susto que se lleva cuando ve al bicho delante, me canches en la mar.
Me imagino.
En fin.
Pepe Araujo, portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Ourense. ¿Qué tal?
Buen día, Amelia.
Buen día.
Eu quixera añadir a todo eso que, sí, a verdade que ese vídeo que circulou,
sí,
que se escoita nos comentarios dos, sí, policías locales, non é moi afortunado.
Por
non,
eso.
Non os comentarios, por lo menos
por
non
eso.
É, porque, bueno, ao final é unha situación complicada e ao final é un animal que se encontra tamén indefenso en un ambiente totalmente axeno a él. E se hai moitos jabalís e veñen á cidade, non é por culpa dos jabalís, sino é por culpa dos seres humanos que facemos todo o posible para destrozar a natureza e para permitir que proliferen os jabalís, porque antes nos dedicamos a machacar outro tipo de animales que combatían ou por menos minimizaban o crecemento da familia dos jabalís. Entonces, bueno, non sei. A mí me dio así un pouco de, non sei si pena, pero evidentemente me parece muy lamentable que a natureza invirta tanto as o orden y en todo caso que o jabalí neste caso é o indefenso nun entorno totalmente.
Yo lo pensé, que este bicho
aseno para él.
Miedo para la persona que se lo encuentra, por supuesto, pero el miedo tiene que tener el bicho en el cuerpo diciendo, bueno, me están persiguiendo la policía con la sirena, el bicho que se planta en medio del paseo así se queda paralizado. Bueno, esperemos que vuelva al monte y que no vuelva a bajar.
De todos xeitos, ahora cada vez vai ser máis común atoparse animais nos entornos, nas proximidades das,
sí,
povos. A mí pasoume, por exemplo, onte, atopeime un zorro en Castro de Beiro, estaba tranquilamente no medio da carretera, apartouse un pouco porque escoitou o coche, e desde a distancia quedoume observando xa sin asustarse. Xa, que dicir, xa se familiarizan tanto con... E que tamén cada vez acortamos de máis os seus espacios.
Ahí
cada
está.
Vez invadimos máis. E ao final, pois, pues, acaban no...
Pero aquí
entorno.
Era precioso.
Sí.
¿Ves?
O zorro é un animal moi bonito, ¿verdad? Sí.
Familiarízase, Jácome, cos espacios deportivos tamén. Co Club Ourense Baloncesto. Outro día apoyando a victoria do Club Ourense Baloncesto.
Vale, Jácome ten un morro infinito. É unha cosa... É que... Nunca me deixa de sorprender este home como morro que ten, porque realmente o que bloqueou, a pesar de que daquelas yo pediron por favor casi de rodillas desde o club, desde a sociedade civil, con unha manifestación na Praza Mayor se pedía, non? Ese apoio necesario para que o club ascendera, e él bloqueou esa cuestión, e que ahora se coloque aí é que, bueno, é o propio de alguén que non ten vergonza.
Son moitos asuntos, non? Nos que discrepa completamente o Jácome da oposición, o Jácome do goberno.
En todos. Básicamente, é que eu nunca vi unha persoa que tivera tanto, que tivera tanta... conectara tamén con eso, ten unos principios e se non conviene aparecen outros. Pois este cambia de principios constantemente. Ten unha relación deles tremenda, non?
Non,
é que nunca di, o sea, nunca cumple nada do que di, nin mantén firme nada do que promete. Quer dizer, si quitamos agora unha relación, faríanos falta unha sábana de cousas que ten prometido que iba a facer e que e que despois incluso pode decir, no, no, que eso hai que verlo, aún hai que verlo, aún hai que verlo, dice, pero si vostede o prometeu.
Para que moi diferente estar no goberno que estar na oposición. É completamente diferente.
Bueno, en este caso, nunca noutra se viu. Neste caso, peor ainda, claro. Porque él ahora mesmo é consciente de que o Partido Popular o apuntala para seguir, é consciente de que o Partido Socialista está facendo o paripé, pero realmente tamén o apuntala para seguir, e entonces nesa situación se cree o rei do mambo, básicamente.
Volvendo ao baloncesto, como valora o ascenso de Club Orense Baloncesto e despois daquela ocasión fallida nos despachos onde vostede falaba do bloqueo por parte de Jácome, cree que se debe formar un equipo potente para voltar a ACB e levar o nome de Ourense por todo o territorio nacional como na década dos 90?
É que se o equipo merece, o que ten que facer a sociedade é apoiálo e as institucións apoiálo, e ao final é certo que un equipo desas dimensións pois tamén dimensiona a cidade, tamén a convirte en algo moito máis potente, e en Ourense precisamos elementos que convirtan a cidade, que a amplifiquen, non? Porque xa bastante temos sufrido de cousas que van como empequeñecendo a cidade, así que isto sería maravilloso, desde o meu punto de vista sería fantástico que o equipo camiñara cara aí. Uh-huh. E sobre todo porque a afición o quere, porque está demostrado que existe afición e que existe esforzo por parte do equipo para avanzar, eso hai que premiarlo, desde logo.
O que falta, supoño, é o apoio económico. ¿Eh? Porque
claro,
fai falta logo.
Teñen que estar aí.
Bueno, institucións.
Igual que en outras cidades están, porque en Lugo non se cuestionan para nada non apoiar os seus equipos.
Sí, sí, e tamén supoño que.
Obradoiro, claro. Pero, institucións, empresas privadas
tamén.
Claro. E sociedades, sería interesante, non? Para que estén aí.
Pero eso, unha cousa vai levando a outra, pero desde logo, desde as principais institucións, tanto local como a provincial, deberían ter clarísimo apoiar o equipo.
O goberno municipal anunciou esta mañá que prepara un expediente de modificación de crédito para movilizar 40 millóns de euros principalmente na execución de obras na cidade durante este ano 2022. Que opinión lle merece?
Pois mire, a verdade é que me volve a sorprender. Isto seguramente leve consigo unha moción de confianza, porque non dudo moito que os equipos como os partidos como o Partido Socialista ou BNG apoien esta cuestión, pero fundamentalmente o Partido Socialista. E eu penso que o vai canalizar cara a unha moción de confianza esta cuestión. Ou o que fará será leválo a pleno, e se non consigue o apoio suficiente, botarlle a culpa ao resto dos compañeros da corporación de que as cousas non saen, non porque el non queira que saian, sino porque os demais son os malos. Que pasa? Que vai a facer unha modificación en lote, non vai a negociar absolutamente nada, de feito non negociou nada, non, isto enterámonos por os medios de comunicación, non porque nos haya reunido o alcalde en xunta de portavoces para explicarnos que é o que pretende e recabar o noso apoio. De feito, esta modificación de crédito le va traballando un montón de semanas e salta, eu sei que a leva traballando un montón de semanas, salta a luz hoxe cando fai dous días tivemos unha xunta de portavoces e non se nos falou nada desta cuestión. E despois hai outro tema importante, eu por lo menos me vou a pensar moi moito que votar a favor, que votar en este caso, porque eu fui o único concelleiro de toda a corporación que na anterior modificación de crédito votou a favor, porque considerei que había que facer eso, votar a favor, porque mellor era facer cousas que non facer nada, e o que me ten demostrado Jácome son dúas cousas. Primeiro, unha incapacidade total para desenvolver os proxectos que van incluídos nas modificacións de crédito, porque a día de hoxe nada sabemos de casi nada do que foi a modificación anterior, e despois, por lo menos conmigo, unha deslealtade total cando son o único concelleiro que lle vota a favor dunha modificación de crédito desas dimensións e non ten ni siquiera o detalle de chamarme a ninguna reunión para explicarme absolutamente nada de como van evolucionando as cousas. Quer dizer, este home como pretende ter algún tipo de lealtade con alguén si ele é o máis desleal de todos e non ten esa ni man esquerda, ni man dereita, nin habilidade para falar con aqueles que son capaces de apoyarlle algo? Porque eu tapando a nariz apoyolle cousas, non? E aínda así, pois non tuvo esa habilidade.
E lembremos, porque esa modificación de crédito que vostede apoyou, de canto era?
Era 69 millóns, quero recordar.
Dos 69 millóns, que proxectos temos visto feitos xa?
No, bueno, tampoco daría tempo, pero en todo caso poderían moitas cosas haber evolucionado e, por lo que se ve, pues non evolucionan porque non son capaces de facer absolutamente nada.
El tema da Rúa Concordia, decía aquí Natalia González Benítez, a viceportavoz do Partido Socialista, fai uns días, que cree que este proxecto da Rúa Concordia, que non foi consensuado cos comerciantes e que os comerciantes descoñecen como se vai a desenvolver, que pode hipotecar o Concello Ourense, porque non hai datos de como é o coste de mantemento das escaleiras mecánicas.
Bueno, esa é a crítica que asumiu o Partido Socialista, eu non a comparto, porque unhas escaleiras mecánicas non creo que hipotequen absolutamente nada, e a mí o que me parece máis cuestionable é por que gastar tanto diñeiro na rúa do alcalde cando hai un montón de rúas na cidade que están en situacións lamentables e que non son atendidas e con bastantes máis pendientes que salvar que a pendiente que hai que salvar na rúa Concordia, non? Oye, Juan, eu antes de que te remate o programa, que quería contarvos, e concretamente a ti, contarte unha cousa, e como non sei como vamos de tempo...
Sí, vamos ben, sí. conte.
Bueno, e que me apetecía, unha vez que fixen o trámite, antes de que fora público, pero xa me confirmaron que sí que avanzaba o expediente, comentarse que eu empecé en política no ano 2003, e antes fun xerente do Festival de Cine. A min coñecíame a xente da cidade por José, por José, por Araújo, por Pepe, moita xente, pero despois pasou un proceso. Cando empecé en política, o a persoa que me acuñou o nome político de Pepe Araújo fuches ti. Foi Juan Maceiras, o mellor non o recorda,
pero
foi a persoa que sempre me chamou Pepe Araújo. Pepe, que xa unha obviedade, non? O algo moi común, pero daquelas non o era. E bueno, pues falámolo na casa, e ao final tomei a decisión, en un momento ademais que acaba de fallecer meu pai, de cambiar o nome, e en vez de chamarme oficialmente José a partir de agora, vou a chamarme Pepe. O nome oficial, sí. Inicié o trámite no Rexistro Civil e xa me confirmaron que sí, que avanzaba o tema positivamente. Ahora queda pendiente de que faga unha inscripción en Madrid, porque ao nacer en Francia, a miña partida de nacimiento está en Madrid, entonces teñen que facer a modificación así. Pero en todo caso, si sigo en política, cando aparezco unha papeleta con meu nome, vai a ser Pepe Araújo, e a partir de agora nos documentos oficiais tamén, así que apetecíame contárbolo, pero todo, fundamentalmente contarcho a ti.
Pues claro que agradezo, sí, porque... recordo aqueles momentos cuando eu decía Pepe Araújo, sí. Pues claro que sí, e se formou ese nome, ese político, dende o ano 2003.
Sí, porque foi no 2003 cando entrei como concelleiro de Cultura, sí. Sí.
Por certo. Momentos,
así que gracias.
Estamos gracias. A un ano das vindeiras eleccións municipais.
Sí.
Como está a idea de eso, de seguir, non seguir, presentarse, non presentarse, Ciudadanos, que vai facer en Ourense?
Bueno, pues eu aí quero rematar o compromiso hasta o final. A verdade que, desde o punto de vista personal, plantéxome varias opcións. Unha delas é deixalo, pensei, no, por lo menos, facer un kit-kat de un tempo. A outra é seguir pelexando. E estou pendiente de rematar este mandato. Teño recibido propostas, ninguna formal, pero propostas para avanzar en política municipal, e tomarei esa decisión, pero dentro de uns meses, de momento ainda non. En todo caso, eu quixera adquirir o compromiso, adquirir un compromiso e quería mantelo hasta o final. E no espacio no que estou, me atopo moi cómodo.
Bueno, pues seguiremos falando de todo eso con Pepe Araújo, que eu recordo aqueles momentos, claro que sí, nos primeiros momentos nos que falábamos e decía, pois, eu chameino Pepe Araújo, é un placer estar tantos anos con él, porque é unha persoa, ademais da amabilidade que todos coñecen, unha persoa que sempre está as duras e as maduras, sempre, uh-huh, en toda a historia. Uh-huh. E a partir de hoxe, pois, será oficialmente
oficial, sí.
Ese nome co que aquí eu sempre bautizamos.
Cambiarei, porque eu sempre poñía José Araújo, tal... Cambio, xa está, Pepe Araújo.
Eu pensei que iba a cambiar a Amelia, digo.
No, eu xa cambio o meu modo de escribirlo e de referirme a él como Pepe Araújo, Pepe Araújo.
Pepe Araújo, un placer, moitas gracias.
Igual.
Buenos días, que vaya todo moi ben.
Gracias.
12:49. Bienvenidos a los que se están incorporando ahora mismo a la sintonía de la cadena COPE. El Gobierno Municipal de Ourense prepara un expediente de modificación de crédito que tiene como finalidad movilizar 40 millones de euros principalmente a la ejecución de obras en la ciudad durante este año 2022. El alcalde de Ourense, Gonzalo Jácome, y la edil de Hacienda, Ana Morenza, mantuvieron una reunión esta mañana en Alcaldía junto a técnicos municipales para avanzar en esta propuesta que será presentada por el Gobierno a aprobación por parte del Pleno del Ayuntamiento. El Gobierno Municipal pretende principalmente reforzar el capítulo inversiones que se ejecutan actualmente en la ciudad, utilizando para ese fin el remanente de tesorería con el que cuenta el Ayuntamiento de Ourense. El capítulo más importante de la modificación será el destinado a la ejecución de obras de infraestructuras, incluyendo la ejecución de proyectos de humanización de calles en diferentes barrios de la ciudad, como Alejandro Pedrosa. Con esta modificación también se acometerán inversiones adicionales y reforzarán partidas en distintas áreas municipales. Una jornada donde se habla de tráfico también. En lo que llevamos de año, una persona ha fallecido, 8 han resultado heridos graves y 26 leves entre peatones, ciclistas y motoristas en la provincia de Ourense. Amelia González, buenos días.
Buenos días, pues sí, la Dirección General de Tráfico inicia esta semana en Galicia una campaña especial para proteger a los usuarios vulnerables de las carreteras, que son los peatones, sobre todo los mayores de 65 años, ciclistas y motoristas, porque protagonizan el mayor número de siniestros más graves de tráfico. En la presentación de la campaña en la subdelegación del Gobierno en Ourense, el subdelegado Emilio González se refirió a las características especiales de la provincia de Ourense a tener en cuenta en materia de prevención.
Desde el punto de seguridad vial, entendemos que es prioritario atender a todo este colectivo de vulnerables y, sobre todo, na nosa provincia, que é unha provincia que está moi dispersa, que ten moitas vías interurbanas e que por eso fan tamén máis peculiar esta situación.
La subjefa provincial de tráfico, Andrea Conde, explicó que la campaña que hoy se inicia pretende concienciar sobre la vulnerabilidad de peatones, ciclistas y motoristas.
Y recordarles la necesidad de hacerse ver utilizando pues chalecos reflectantes, utilizando los sistemas también de protección específico como pueden ser los cascos, así como la indumentaria adecuada para ir en bicicleta y motocicleta. Y por otro lado, también hay que concienciar a los demás usuarios de la vía sobre la elevada exposición al riesgo de estos usuarios. Creemos que es fundamental y que recordar a todos los usuarios que es fácil no ver aquello de lo que no estamos pendientes.
Los agentes del subsector de tráfico de la Guardia Civil serán el brazo ejecutor de la campaña. Repartirán chalecos reflectantes a los peatones en las carreteras y realizarán una labor informativa entre los conductores, como explicó el teniente jefe del subsector de tráfico de Ourense, Javier Borja Sánchez.
Nuestra labor, en principio, va a ser una labor de conciencia, una labor informativa a este colectivo y, como bien dice la subjefe de tráfico, en el resto de los controles que hagamos, tanto controles de velocidad, alcohol o drogas, intentaremos recordar al resto de los conductores, al resto de los conductores de vehículos, pues que tengan un poco de precaución con estos colectivos, sobre todo con el de ciclistas, que intenten guardar ese metro y medio de seguridad de distancia lateral cuando realicen adelantamientos, o que tengan cuidado sobre todo en estas vías frecuentadas por peatones, o, como bien decía el subdelegado, en aquellos entornos escolares donde tenemos colectivo vulnerable muy importante como son nuestros niños.
Repartirán un total de unos 500 chalecos reflectantes entre los peatones ourensanos.
Hoy es lunes 23 de mayo, estás escuchando Herrera en COPE Ourense. Yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo. Con mucha nubosidad en estos momentos en la capital de las Burgas, donde hoy los termómetros se situarán en 20 grados en Verín y en Obarco 22 en la ciudad de Ourense.
Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
El COBE ascendió y ya es equipo del Ebro en un partido muy disputado y con ventaja de los visitantes, Vázquez Navarra, en varios momentos del choque. Al final el COBE pudo lograr el ascenso. Camilo Álvarez, presidente del Club Ourense Baloncesto, en la cadena COPE.
Disfrutar con la afición que se lo merece, que es el equipo el suyo y es el ser de esta historia toda. Y a partir de lunes nos pondremos a trabajar y buscar la mejor solución para el club, vamos, y para la entidad, vamos.
fue el Pazo de las grandes ocasiones, con miles de aficionados que lo dieron todo para contribuir al ascenso del Club Orense Baloncesto. El Pazo se vistió de gala para ese momento. Tras la consecución del ascenso, el COB regresa a la Leb Oro. Es la segunda división del baloncesto español, por debajo de la ACB. Entre sus participantes de esta temporada figuran el histórico Estudiantes y varios ex-ACB, como Girona, Cáceres o Valladolid, y ya ahora crear un equipo competitivo para intentar volver en el futuro a la ACB, como en la época dorada de Club Orense Baloncesto en los años 90.
Pues a partir de ello entiendo que Orense merece lo que llevamos hablado ya estos últimos 7-8 años, hacer un intento y hacer poner los cimientos para entre todos tratar de conseguir ese ansiado regreso a la ACB. A nivel deportivo son momentos complicados, las economías están muy complicadas, pero este es un club que tiene 40 años de historia.
No solo ascendió el COB a la Leb Oro, sino también el Orense Club de Fútbol a Segunda Federación.
Cafés Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
Alfonso Rueda nombró a Gabriel Alén como vicesecretario de Participación del Partido Popular de Galicia en el cónclave celebrado este pasado fin de semana. El delegado territorial de la Xunta mostraba su satisfacción por este reconocimiento.
Primero, pues una gran satisfacción, pues un reconocimiento, la verdad que agradezco, una responsabilidad. Yo creo que cuando hay cambios, hay una reactivación por parte del partido, como se está a producir, contan contigo, pues la verdad que una satisfacción y un agradecimiento, porque a un gusto allí pues también que se le reconozca o sea, el trabajo.
Cuando queda un año para las próximas elecciones municipales, el BNG afirma que inicia la cuenta atrás para conseguir el gobierno municipal.
Y lo hace con una campaña de calle que va a llevar a cabo hasta el próximo mes de julio. El actual portavoz nacionalista, Luis Seara, presentó hoy la iniciativa que asegura será intensa y tendrá dos objetivos.
Una campaña que nos permita tener una interlocución social y que nos permita enriquecer las nuestras propuestas programáticas a través de esa interlocución social. Y una campaña también que nos permita trasladar que o BNG es sinónimo de rigor, es sinónimo de solvencia, es sinónimo de bo gobierno, como así se demuestra en los concellos donde tenemos responsabilidades de gobierno.
Bajo el lema Mais Ourense, los nacionalistas visitarán cada barrio de la ciudad y cada parroquia del municipio y se reunirán también con sindicatos, empresarios y colegios profesionales, entidades culturales y deportivas para presentarse como alternativa para gobernar en este concello. Según explicó Seara, quieren recuperar la normalidad institucional, la autoestima de ser de Ourense y que la ciudad sea conocida no por las extravagancias del alcalde, sino por ser un modelo de ayuntamiento y de políticas en positivo. Quieren recuperar también las señales de identidad como ciudad del agua, como ciudad termal y como ciudad del comercio de proximidad.
En la comarca de Monterrey, la Xunta incorpora el Ayuntamiento de Oimbra al programa Xantarna Cas. Este servicio permitirá acercar menús semanales sanos y equilibrados a los hogares de 10 personas mayores de este municipio que viven solas. La consejera de Política Social, Fabiola García, acompañada del delegado territorial, Gabriel Alén, firmaron esta mañana el convenio de adhesión. Recuerdan además que otros 6 municipios de la comarca de Verín se benefician de este programa, Castrelo, Val, Cualedro, Monterrey, Ríos, Verín y Vilar de Bos, lo que significa acercar estos menús a un total de 80 personas. ¿Y de la comarca de Monterrey a la comarca de Valdeorras, de qué se habla hoy?
Pues de que hoy es festivo en Obarco, festivo local. Ayer tuvo lugar la procesión de su patrona, Santa Rita, que tras los 2 años de pandemia recorrió de nuevo las calles del centro histórico de la villa, acompañada de cientos de devotos. Tras la procesión, la misa solemne presidida por el obispo de Astorga, Jesús Fernández, que bendijo las rosas que portaban los fieles. Tras varios días de celebración, las fiestas patronales en Obarco de Valdeorras concluyen hoy lunes, que es el Día del Niño, en el que el precio de las atracciones cuesta hoy la mitad.
El área sanitaria de Orense, Verín y Obarco tiene hoy 95 personas hospitalizadas por coronavirus y un paciente en la UCI. De esas 95 personas ingresadas en planta con coronavirus, 83 están en el complejo hospitalario, 4 en el hospital de Valdeorras y 8 en el hospital de Verín. Los casos activos son hoy 1.328 en la provincia de Ourense. Y el ayuntamiento inicia esta mañana la ejecución de obras en varias zonas del casco histórico. La reposición de enlosados afectan a la plaza Otrigo, calle Cardenal Cisneros y calle Hernán Cortés. La duración prevista de la intervención es de 5 semanas. Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la cadena COPE.